Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Noticias NFTs, vuestro noticiario semanal que te trae toda la información y actualidad del mundo NFT esta semana con doble ración de podcast y un día más con las voces de Gonzalo Saz y del mismísimo Toxam. Bienvenido un día más, ¿qué tal?
Pues bien, hoy podríamos decir que no querías caldo, pues toma, siete tazas.
Y de las buenas, además. No voy a andar por las ramas, voy ya rápido con el término, si te parece. Me ha pillado un poco fuera de juego, la verdad. Esto no tenía ni idea y justo hoy me ha saltado pues en mi lectura de todo lo que hago de las noticias. Así que, ¿qué son las criptomonedas de capa 1 y de capa 2?
Buena pregunta. Vamos a intentar hacerlo muy sencillo, ¿vale? Porque si no, esto es extremadamente complicado.
Sí, 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 que lo pueda entender.
Bueno, digamos que la layer 1 sería lo básico, ¿no? Lo funcional básico, como puede ser Ethereum o como puede ser Bitcoin, son layers 1. Es como la blockchain genérica. Las layer 2 son soluciones que se construyen encima de las capa 1. Es decir, son layers que trabajan a través de las que son uno. Es decir, si yo puedo construir una layer 2 de Ethereum, utilizará Ethereum de base. Vamos a hacer un símil con cosas que a lo mejor la gente entienda un poquito más.
Venga.
Windows, Linux y Mac son layers 1 y luego tú desarrollas software encima y eso sería el layer 2. No es 100% así, ¿vale? Porque luego las layer 2 están pensadas para poder escalar las funcionalidades del blockchain principal. Pero bueno, son software encima de otro software y que es inherente al primero para poder funcionar.
O sea que la layer 2 funciona con la layer 1.
Sí. Vale. Necesita de la layer 1 para coexistir, sí.
Vale.
Porque en principio utiliza la misma tecnología. Hay algunas layer 2 que interactúan constantemente con la layer 1, pero hay algunas layer 2 que no interactúan tan constantemente con la layer 1.
Vale, perfecto. Pues yo me he andado con toda esta parafernalia tan compleja para empezar con la noticia de Arbitrum. Y es que, bueno, pues, una criptomoneda de Layer 2 nueva por el barrio. Otra más que sumar. Y es que esta semana ha sido casi imposible meterse a Twitter y no leer algo de Arbitrum. Bueno, y sobre todo su famoso airdrop. Y yo te pregunto, Tox, ¿por qué es tan esperado este airdrop?
Bueno, como todos los airdrops, es esperado porque es un airdrop.
Eso para empezar.
Eso para empezar, no. Pero el tema es que Ethereum es la layer 1 y, bueno, hemos estado hablando durante estos últimos años de varias layers 2, como pueden ser Polygon, que luego podemos debatir si eso no es un layer 2. Está Immutable X, que también hay gente que debate si es una layer 2 o no. Y ahora empiezan a salir layers 2 que en principio sí que son lo que prometen que ser, es decir, no son tan centralizadas como la primera. Una de ellas es Arbitrum, otra de ellas es Optimism y creo recordar que había alguna más que no me viene a la cabeza ahora mismo, pero al final el tema es, Ethereum está limitado, tiene una serie de limitaciones, principalmente de capacidad de gestión de trabajo. Es decir, tiene cola de espera, no puede. O sea, si ahora mismo todo el mundo utilizase Ethereum a la vez, colapsaría de gas fees. Y nos quemaríamos los gas fees ahí, ¿no? Entonces, las Layer 2 aunan o aspiran a rebajar esta carga máxima que tiene Ethereum y llevársela a la Layer 2 y hacer que Ethereum pueda escalar sin convertirse en otra cosa, sin sacar otro blockchain, etc. Entonces, Ethereum existe y las Layer 2 permiten que Ethereum pueda expandirse y tenga más usabilidad y tenga una usabilidad más fácil, más no tan dependiente a lo mejor de los gas fees o que no tengas que ir directamente al core. Entonces, bueno, ahora están las Layer 2 y en el futuro estarán las Layer 3 y en el futuro estarán las Layer 5, que ya casi será tu banco. No me extrañaría que tu banco fuese una Layer 5 o algo así. Entonces, todas estas capas lo que hacen es intentar hacer que Ethereum funcione mejor y que pueda escalar y que tenga más usabilidad. En concreto, Arbitrum se ha orientado mucho, o por lo menos la comunidad la intenta orientar, a videojuegos, a que pueda haber transacciones de videojuegos rápidas, etc. Hasta ahora, Arbitrum no tenía moneda. Entonces había mucha gente que estaba utilizando Arbitrum, pero no tenía moneda, no tenía token. Ahora sí, ahora va a tener token. Entonces, por eso está todo el mundo pumpeado, ¿no? Hay mucha gente que ha estado haciendo cosas en Arbitrum y yo, por ejemplo, no le he tocado. sabía que existía. Estoy en su Discord porque estoy en muchos Discords, pero no había tradeado nada de nada, entonces no me toca nada. Desafortunadamente no me toca nada, ¿no? Pero bueno, se está mostrando. Ya es una de esas capas que digamos que la gente está intentando desarrollar y hacer cosas interesantes.
Yo he estado leyendo por ahí y bueno, se trata como de uno de los, vamos a llamarlo, eventos más esperados por parte de Ethereum, uno de los tantos, y que se trata de un roll-up. La han llamado así. Y yo desde mi desconocimiento te pregunto, ¿qué es un roll-up? ¿Podría incluirse como diccionario?
Yo aquí es cuando ya me empiezo a perder, porque están los roll-ups, los ZK roll-ups, están los layer 2, whatever. Entonces, cada... No lo quiero decir cosas sin tener conciencia de lo que tengo, entonces sé que cada layer 2, o por ejemplo Polygon, no es realmente un layer 2, porque no está 100%, porque tiene una serie de nodos centralizados, etcétera. Pero no sé cuál es la diferencia entre un rollup, técnicamente. Lo más probable es que sea como una extensión de Ethereum. Es lo que entiendo yo de primeras. Pero no me toméis la palabra porque no estoy 100% seguro del término. Porque al final hay varios... O sea, existen, no existen rollups, sino también existen los ZK rollups, los Z no sé qué historias, y no sé cuál es la diferencia técnica o cuál es la situación, ¿no? Entonces... Veremos. Hay cosas que a mí de verdad se me escapan.
Yo, por lo que más o menos he llegado a entender cuando he leído esto, es un poco por lo que has dicho al principio, que Ethereum es la layer 1 y, en este caso, Arbitrum es la layer 2. Si está adscrita a la primera, pues igual ese rollup quiere decir que es como, vamos a llamarlo subdivisión de Ethereum, pues...
A lo que me refiero es que no sé cómo interactúa con Ethereum.
Sí. ¿Vale?
Por ejemplo, yo sé que Polygon lo que hace es comprimir transacciones. Es decir, hace mucho montón de transacciones y luego las comprime en una tocha y se la manda a Ethereum y entonces así es como está sincronizado con Ethereum. Vale. No sé cómo funciona un rollup. O sea, no sé cómo interactúan entre las dos capas o si interactúan o cuál es el sistema detrás. Probablemente por eso yo sé que Polygon no es un rollup. Entonces, no sé cómo funciona Arbitrum. Para la siguiente vez, nos informamos y la siguiente vez lo decimos de puta madre, si quieres.
Exacto. Pues mira, he dejado vos.
Porque es una diferencia bastante... Es ya muy técnica, ¿vale? A la gente ya eso se empiezan a perder porque es cómo funciona la layer 2 interactuando con la U2. Entonces, no sé cuál es la diferencia, la verdad. Se nos escapa. Para la semana que viene, miramos este término.
Sí, todos los días tenemos que aprender algo nuevo los que hacemos el podcast, no todo va a ser pleno conocimiento como si fuésemos la Wikipedia absoluta.
No, además que se no para de escribirse, ¿eh?
O sea, por eso.
Mañana estaremos desactualizados.
Pues estaremos, desde luego, muy pendientes. Ya has mencionado el caso de Optimism, que es otro roll-up, que aunque no lo sepamos definir, pues es lo mismo que Arbitrum, pero... de unos años atrás, o creo que incluso fue del año pasado. Empezó un poco flojete, pero al final acabó alzándose bastante. Y me ha parecido leer por ahí de que se prevé algo similar con Arbitrum, o directamente Arbitrum ya, to the moon de primeras. Bueno, también es un poco aquí,
lo veremos.
A ver qué pasa. Tampoco es plan de decir a la gente, ir ya rápida por Arbitrum, porque...
No sé exactamente cuál es la diferencia de los dos proyectos. Yo sé que Optimism lleva un huevo de tiempo. Es además un proyecto que llevamos investigando aquí desde Polygonal un montón de tiempo para empezar a mintear y hacer integraciones y demás. De hecho, también vamos a integrarnos con Arbitrum. O sea, estamos desarrollando y mirando las dos y no tienen mucha complejidad porque en principio, como son rollups, no tienes que hacer mucho más. Pero bueno... al final, tío, ¿quién será el que se lleve el pastel? Pues a lo mejor en el airdrop los tres primeros meses se lo lleva Arbitrum, luego peta porque ya, whatever, el precio se va a la mierda y ya nadie quiere utilizarlo, y luego llega Optimism y lo utiliza todo el mundo. Es que...
Nunca se sabe.
Nunca se sabe. Pueden montarse unos dramas y unos... no sé, se pueden montar unas telenovelas entre blockchains que son inesperadas.
Esto es un multiverso como si esto fuera el Doctor Strange, abriendo aquí distintas realidades. Bueno, estamos grabando esto a día 23 de marzo, el día del airdrop, y antes de que se produzca. Así que, bueno, para todos los que nos escuchen, les deseamos mucha suerte a todos. Y os toca, enhorabuena, hacernos saber vuestras sensaciones al respecto. Y ya has dejado caer que Arbitrum está orientada a los videojuegos y es un poco el tema principal de todo el podcast de hoy. Y es que, Bueno, yo creo que también lo primero es algo que nos apasiona mucho más, los videojuegos, que hablar de aquí de Roll-Ups y Layers 2 y
bueno,
demás.
Hay intereses, sí. es más ameno.
Exacto. Además para todos, creo yo. Y es que hace ya unos episodios, no sé, fueron 2 semanas o un... salió la colaboración de Unity con MetaMask.
Sí.
Hoy digamos que su rival, vamos a llamarlo así, que es Unreal, ha estrechado lazos nada más y nada menos que con Fortnite.
Uh-huh.
Ha lanzado un editor, un SDK, ya es una realidad, y pues luce espectacular. Antes de ir ya a pormenorizar que trae consigo, uh-huh, ¿qué te parece esta colabo?
Bueno, esa colabo consigo mismo. bueno, se veía venir. Al final Epic lo que está haciendo es abriendo todo lo que tiene para que la gente pueda desarrollar cosas encima de ellos. Hace unas semanas pusieron, bueno, hace unos días pusieron a Godot, que es otro motor dentro de la Epic Store, lo cual nos reventó bastante la cabeza. Y ahora que abran Fortnite, pues es que tampoco me extraña. Es que era como... en algún momento iba a pasar. No sé si la gente lo veía o no. Lo que no me esperaba es que fuese tan abierto. O sea, lo que no me esperaba es que fuese a ser un SDK y tal cual. También te digo que llevamos unas horas probándolo y es otro código de lenguaje distinto a Epic. O sea, a Unreal. Entonces ya hay un poquito de hiccup. No, yo pensaba que iba a ser, bueno, pues me bajo el SDK de Fortnite y con lo que sabemos de Unreal ya podemos tirar. Hostia, no, ven, es otro lenguaje distinto. No sé cuánta diferencia, ahí ya me pierdo. Pero bueno, ahora estamos enseñando a ChatGPT para ver si nos puede... estamos enseñando a ChatGPT a ver si nos ayuda a aprender ese código y nos ayuda a poder traducir código de lo que tenemos adentro, porque podría ser la... vamos, podría ser la leche. No sé, a mí me parece la leche, tío. Yo es que todo lo que sea que la gente abra sus juegos para que otros puedan modear y puedan hacer lo que les da la gana y haya libertad de creación, me parece cojonudo.
Oye, encima no es un juego cualquiera, que es el Fortnite, que la cantidad de usuarios que tiene detrás es masiva.
Sí. A ver, sí que es cierto que Fortnite había dropeado mucho en usuarios en los últimos meses y año. Entonces... hay malos rumores de por ahí, ¿no? De mala gente que dice que a lo mejor lo han hecho para volver a tener un montón de usuarios. Y que vuelvan, ¿no?
Bueno, pero tampoco tiene nada de malo.
No tiene nada de malo, ¿no? Al final son empresas que quieren campañas y que se sienten sus historias. Entonces, no sé, curioso.
O sea, a ver, evidentemente igual ahora no es el videojuego que más se esté jugando ni más estrellado, por ejemplo, pero no deja de ser uno de los... top 3,
sí,
top 5.
Sí, no, no. Sí.
Sin duda, por ejemplo.
A cualquier juego indie le gustaría tener la mitad de usuarios que tiene Fortnite en una hora.
Totalmente. Y yo creo que mucha gente que. Pues quizá que no juega a videojuegos, pero tenga un poquito de conocimiento, sabe lo que es.
Uh-huh.
Y ya juntar a Fortnite la masa de usuarios que tiene y todo lo que le ha rodeado, que sí, pues yo qué sé, los conciertos de Travis Scott,
uh-huh,
colaboraciones con. Que si con Dragon Ball, hace poco había una con Ataque a los Titanes, y puedo nombrar aquí con Marvel, de todo.
Sí, sí.
Pues todo eso. Ahora, le abres este editor de Unreal, y es que te abre unas posibilidades que son prácticamente,
sí, sí,
infinitas.
No, hay gente que ya está haciendo juegos dentro de juegos, dentro del propio SDK. Entonces es un poco... Sí que es cierto que han puesto una pequeña limitación, que me ha parecido inteligente, la verdad. Es que cuando vas a publicar te dice que tienes que tener haber jugado a Fortnite en los últimos 90 días.
Oh.
Eso es. Y los últimos 21 de esos 90 días has tenido que estar editando mapas.
O sea, en el modo creativo.
En el modo creativo tienes que haber gastado mínimo 21 días de los últimos 90 editando. Para poder publicar.
No sabemos si te computa un minuto o una hora.
No sabemos si te computa un minuto, una hora o cómo lo hace, ¿no? Pero sí que te han puesto, mira, cuentas que no tengan menos de 90 días y no se han metido nunca al Fortnite y no pueden.
Vale.
Pues todas las empresas que han decidido abrirse hoy una cuenta de Fortnite no van a poder hasta dentro de 90 días.
Eso está bien, la verdad.
No, o sea, joder, a mí me pareció muy inteligente, ¿no? Porque, vale, yo qué sé.
Que no vengas a Fortnite a tirar tu... Sí, o sea, ya no, iba a decir tu basura, pero no. A montar aquí tu negocio...
Sí, el tema es... en Spatial, que sacaron hace poco su SDK, lo sacaron y todo abierto a tope, pues porque Spatial tiene un reducto pequeño de usuarios y de peña y necesita que un montón de gente venga a desarrollar, ¿no? Y en Fortnite han dicho, hostia, no, es que a nosotros nos pasa lo contrario. O sea, yo saco el SDK cada mañana y me peta la plataforma de gente subiendo movidos, ¿no? Entonces,
esa es otra.
Joder, me ha parecido un buen filtro, tío. Que seguro que hay millones de jugadores que pueden hacer ya cosas, ¿eh? Pero jugar 90 días y encima 21 de esos 90 días tienes que haber estado haciendo el editor, hostia, es inteligente. Es inteligente para evitar el overbooking de hoy. Porque es que hoy estoy convencido de que hoy, si no lo llegan a poner eso, hoy no se podría ni abrir la página de Epic Store.
Además es lo que dices tú, que si no, el primer día eso va a reventar, los servidores van a crashear y pues... bueno, yo que he sido usuario de Fortnite, cuando los servidores petan, olvídate. Porque no puedes jugar ni a creativos, ni...
Yeah.
De toda la vida, ni nada. Así que es una jugada muy inteligente por su parte. Para los que les pille un poco despistados, esto básicamente sirve para que los usuarios y desarrolladores diseñen, desarrollen y publiquen juegos y experiencias directamente en Fortnite.
Eso.
Si tú diseñas videojuegos y cumplen los requisitos que ahora acaba de decir Tox, pues de diseñar, desarrollar, publicar lo que sea directamente en Fortnite a través de solo PC. Y tú dirás, oyente, para eso ya está el modo creativo. No es lo mismo.
No.
Lo mismo porque el modo creativo es mucho más limitado con las opciones que te da Fortnite y ahora tienes literalmente, pues prácticamente cualquier cosa que quieras ponerle.
¿Cómo dar una comparación? O sea, el editor de Fortnite tal cual es como un Sims, ¿no? Te da como unas piedras que tienes que hacer o unas herramientas ya clave. Aquí no, aquí puedes hacerte un modelo tú en Maya o en Blender o donde te salga la leche y luego eso lo metes dentro del mundo y aparece dentro del mundo dentro de tu escena. Es decir, no son los assets predefinidos. Si tienes conocimientos 3D y tienes conocimientos de desarrollo de videojuegos un poco avanzados y no tan avanzados, porque al final lo han puesto para que la peña también aprenda, vas a poder hacer tus propias cosas. Es decir, vas a poder meterte al Fortnite y ver una sala de alguien que ponga, ping-pong party, ¿vale? Y te metes dentro y es el Fortnite, pero hay un montón de peña jugando al ping-pong. Porque hay un tío que ha desarrollado un mundo que se juega al ping-pong. Ya está. Y al siguiente te vas a poder meter a otro y va a ser otra cosa. Te vas a meter otro y va a ser un concierto, te vas a meter otro y va a ser otra historia, y todo esto generado por la comunidad, que es lo más interesante de todo, que Epic no es que vayan a dejar de desarrollar contenido, pero se lava un poco las manos de ya no tengo que ser yo el que hace todo el puto contenido, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, vamos, a ver, es que es brutal, es que es bastante tocho, la verdad. No es lo más tocho que ha pasado en el GDC este año, de lo más.
Sí. Yo, además, como usuario de Fortnite, ya lo he dicho, me parece algo súper interesante y por las imágenes que ya he visto, es una barbaridad. Es que me ha parecido ver, no sé si son imágenes que directamente ha proporcionado Epic o ha sacado pues gente random de capturas, pero lucía muy estética del God of War, pero con el motor de Fortnite y ha parecido una locura. Y luego también mapas del, ¿cómo se llama este juego? Me parecía Call of Duty, ¿no? ¿Lo tenías de Shooter?
¿Overwatch?
No, otro.
Me pierdo. No, es que bueno, con los shooters la verdad es que soy el que menos...
Yo sí, igual. O sea, pero era el típico que jugabas en el ordenador en clase de informática.
¿Counter-Strike?
Ese, el Counter-Strike.
Counter-Strike. Iban a sacar el Counter-Strike 2, ¿no? Algo así, he leído.
Wow,
eso sí que lo he leído estos días con el GDC, sí.
Pues sí, era el típico mapa más jugado del Counter-Strike.
Sí, vale, es
Fortnite. La verdad es que me parece curioso porque al fin y al cabo es... Más o menos.
A ver, es que hay mucha gente que se dedica a scrapear juegos. Para el que no entienda lo que es scrapear, es coger la información, cuando tú bajas el juego en tu ordenador, coger la información y extraerla fuera del juego. Es decir, los modelos 3D que haya dentro de tu juego, me los grabo, ¡pam!, me los descargo, los convierto en un formato whatever y eso lo puedo utilizar. Entonces, hay comunidades enormes que hacen eso. Entonces, coño, voy al Counter-Strike, me descargo los modelos del Counter-Strike y los meto en el Fortnite. Esto lo vamos a ver a saco. Lo del God of War igual, lo del... O sea, hay gente que se dedica realmente a scrapear. Les mola mucho esas cosas, ¿no? Entonces, también veremos... Una de las cosas que tengo curiosidad es cómo van a hacer el filtro. ¿Se va a publicar todo? ¿Eldes? ¿La gente va a poder publicar a lo loco? ¿O va a haber un filtro de una persona detrás, chiqui, revisando... Como es en Epic.
Preguntar justo ahora. Digo, a ver si, claro, evidentemente con los filtros de primera instancia que han puesto, pues ya limita a que sean usuarios de Fortnite, que hayan desarrollado cosas en creativo, pero claro, puedes tener eso y luego que se te vaya la olla y pues, diseñar cualquier gilipollez fuera de lugar. Y eso ahí es donde mi pregunta era de, ¿habrá un filtro de verdad? O sea, si ahora puede llegar un, por ejemplo, un tío y hacer un escenario solo de esvásticas, por ejemplo.
Sí, pues, yo creo que habrá filtro.
Yo creo que también. Yo creo que
también. Ese filtro nos va a doler a todos, igual que cuando publicas en Apple cualquier desarrollo te duele porque se pegan 3 semanas hasta que te responden, tienes un bug y otras 3 semanas y es, al final te quieres tirar de los pelos, pero es que, joder, tienes 1 millón de personas mandándote cosas, hay un porcentaje de esas personas que seguro te están troleando. Eso es lo primero. Otro porcentaje de gente que ya no es que te quiera trolear, sino que quiere joder. Y luego hay otro porcentaje de gente pues que tío, tiene mal gusto y tío, tiene... hace cosas que no son bizarras, ¿no? Que son como muy bizarras, ¿no? Entonces, yo qué sé, tío, es que si lo dejan abierto, pues lo que va a pasar es que el primer día va a salir un tío que va a crear un mundo que va a ser una polla gigante flotando y todo el mundo jugarse encima de la polla, ¿sabes? Entonces, eso tienen que quitarlo. Eso no puede...
Por ahí va los tíos.
A ver, si eres anarquista, pues full... lo que sea, ¿no? Pero Epic, pues bueno, tiene un nivel y tiene que, no sé.
Y además, al fin y al cabo, también tiene mucho público infantil en Fortnite.
Claro, por eso mismo, ya no, digamos, una polla, pero imagínate un mundo de, yo qué sé, donde se compran y venden drogas.
Por ejemplo.
Hostia, pues a lo mejor te lo acepto, pero tengo que poner un filtro de edad. No sé si eso es posible en Fortnite a día de hoy, pero, o a lo mejor directamente no te lo acepto y a tomar por saco, ¿no? Entonces, bueno, dentro de poco empezaremos a ver a la peña comentando en Twitter que no va a aceptar el no sé qué, la EULA y no sé. Y un montón de cosas que seguro que vemos dentro de poco.
Desde luego que el escenario que se abre con esto es gigante. Vamos a estar, desde luego, muy pendientes porque el otro día lo estuvimos hablando y ahí yo me quedé ojiplático de que la mirada brillando diciendo esto es una locura y me he puesto a investigar antes de grabar esto y me he quedado patidifuso. Así que desde luego que estaremos pendientes. Y no nos vamos mucho más allá de los videojuegos porque esta semana ha pasado una cosa que a mí me ha resultado un poco extraña. Se ha hecho pública una patente de la empresa matriz de PlayStation, que es Sony.
Sí.
¿Ya te suena algo que
Sí, dale, dale.
Acerca de, bueno, una patente del uso de NFTs para transferir archivos digitales dentro de PlayStation. A mí lo que me ha parecido curioso es que se revele justo ahora, que está un poco el escenario volviendo a reflotar poquito a poco, y no sé, como me parece todo un poco conspiranoico. ¿Qué te parece todo esto?
Esta mierda, tío, me ha dado un quebradero de cabeza a la leche, porque me lo he tenido que leer casi entero. Porque, bueno, como sabes, estamos trabajando en una cosa muy similar. Estamos trabajando en interacción de operable, de avatares y tal, y objetos. Y ya no solo nosotros, sino que hay un huevo más de media trabajando en esto ahora mismo. O sea, y que venga Sony y saque una patente al tema, es un poco peliagudo.
Sí. Y encima que yo no me he leído la patente, pero dicen que es de hace unos años.
Bueno, eso
casualmente.
Hace unos años. Hay una cosa con las patentes y con las licencias, y es que hay países en los cuales tú, cuando tú vas a hacer una patente y una licencia, no tienes por qué decir qué día lo haces y tampoco tienen que registrarlo públicamente. ¿Vale? Uno de esos, siendo, creo que recordar que era Hawái. Creo que era uno de esos países que te dejaba registrar cosas. ¿Vale? Entonces, ellos pueden haber ido ayer a la patente, soltarle un fajo a quien sea y decirle, pon, que fue antes de ayer, ¿no? O que fue hace 3 meses, porque como tienes que ir tú ahí...
Antes de que existieran los NFTs.
No, el tema es que si tú quieres revisar las patentes que se han hecho en X, tienes que ir allí físicamente porque no hay módulo online. Entonces, ¿quién cojones va a ir hasta las patentes de donde sea a revisar si eso es así o no? Bueno, independientemente de estas conspiranoias que hablamos, ¿no? Si lo lees bien... Va enfocado a la Play. La Play, si no lo sabéis, todo lo que hay en la Play está patentado. Casi todo. Entonces, no me extraña que quieran patentar algo en la Play. ¿Por qué? Pues porque si lo patento en la Play y quieres usar la Play, vas a tener que pasar por mi puta patente y ya está. ¿Sabes? O sea, no me voy a tener que adherir al que crees tú o al que utilice la gente. No, tú te vas a tener que adherir a mí porque yo soy PlayStation y la gente va a hacer lo que me dé la gana porque yo soy PlayStation y la gente compra PlayStation. Ya está. Es una táctica como ha tenido PlayStation desde siempre. La controversia viene de hasta dónde se extiende esta historia y hasta dónde pueden patentarla. Porque transferencias de NFTs entre usuarios no necesitamos la Play para hacerlo. Transferencia de assets tampoco necesito la Play para hacerlo. Entonces, y encima el blockchain no lo han desarrollado ellos, ni lo han inventado, ni nada. Entonces, ahí hay que cogerlo con pinzas, a ver qué pasa con esta historia. Yo la verdad es que estoy un poco... O sea, estoy muy atento a esta historia porque la verdad es que me... No sé hasta dónde pueden llegar, ¿no? O sea, vale, lo patentas para la Play. Y si ahora viene otro tío y lo patenta para online, no sé, es que es como patentar el enviar un correo de teléfono. No sé, es que es... Me parece muy...
Pues eso.
Me parece muy loco.
Muy loco, muy...
Pero bueno, oye, yo qué sé, mira, hablando de Epic, Epic ganó un... Hace un tiempo se le intentó denunciar por copiar bailes. Y se acabó ganando Epic el juicio porque no puedes meterle copyright a movimientos humanos.
Fíjate.
¿Vale? ¿Qué pasa? A lo mejor sale a patente, Sony llega y llega a los de Fortnite y dicen, oye, que yo no quiero pasar monopolio. Igual que le han hecho a Apple, ¿no? Entonces, a lo mejor empiezan a... No sé. Como parece que Epic está en una situación de quiero ir en contra de todos los demás, a lo mejor llega Sony, pone una patente y Epic se la quiere saltar o yo qué sé. Ya veremos. La verdad es que es un plato de mal gusto. Eso es lo que me parece a mí. Un plato de mal gusto y encima te lo lees técnicamente y tampoco... Uf, no sé. No quiero meter salseo.
Todo el que quiera leerse la patente se puede meter en el Twitter de NFTs y la tenemos por ahí. Así que si tienes tiempo y ganas,
sí.
Mucho ánimo al que quiera.
Muchas ganas.
Me la intenté leer. La vi un poco por encima y dije, Jesús.
No, es dura.
¿Qué es esto?
Además tienen un montón de gráficos que te simplifican cosas, pero tampoco te creas que te las simplifican porque te añaden... O sea, es un sistema bastante complejo. No sé si hasta qué punto es sobrecomplejo, pero bueno.
Para mí, demasiado.
Sí, a ver, también leer patentes no es como leerte... yo qué sé. Mortadelo y Filemón, ¿sabes? El Quijote, ¿sabes? Leerte las patentes... Son cosas duras de leer, la verdad.
Totalmente. Pues bueno, también estaremos pendientes a ver qué pasa con esto. Y por lo pronto, vamos a echar el telón aquí. Tox, muchas gracias.
Igualmente.
Así que nada, volveremos la semana que viene y gracias a vosotros por estar ahí y pues feliz fin de semana y suerte con el airdrop este de Arbitrum.
Venga, suerte a todo el mundo, a ver cuál que os toque mucho y yo qué sé, luego...
Y comentar si sensaciones.
Quieren mandar...
Exacto.
Toxan.th, puedes enviar todo el dinero que quieras.
Y @NFTs. Hasta luego.